Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mix Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11-40-51-41-81. Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita. De la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura, mi economía y cultura, correspondiente al lunes 29 de julio de 2024. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen, quienes saben de mi búsqueda, de mi portento, de mi alcance, renacentistas y enciclopédicos, de mi admiración por un intelectual renacentista, si los hubo, como mi filósofo literato Friedrich Wilhelm Nietzsche. Hemos difundido música de Nietzsche en mis programas, ¿no es así? Y hemos analizado la obra al piano de Nietzsche. Nietzsche es mi filósofo literato favorito, filólogo, militar, eximio ejecutante al piano. Si bien mi autor favorito, el escritor más emblemático, a mi juicio, de la Argentina, más icónico, más aristocrático y más nacionalista a su modo, es Jorge Luis Borges. De hecho, les comentaré cuál es mi presentación, mi carta de presentación con las gringas, y cuando comenzamos a desternillarnos de risa, me dicen, qué bien te vendés. Ambiciones, alcance, portento, renacentistas, ¿qué es lo que me hace feliz? Mis modos algo alambicados que ustedes saben tolerar, que ustedes me dispensan, una disculpa, modos algo alambicados por momentos muy recargados, tan amigos de la hipérbole, modos barrocos, formas barrocas. A Borges no le gustaban los barrocos porque decía, la forma de escribir de los barrocos es admíreme cuán erudito soy, admíreme cuán erudito soy. Llenos de circunloquios. Y luego hablaré de los aforismos de Nietzsche a la doctora Neil de Oppenheim, Alemania. Le he bromeado con los corolarios, con los aforismos de Nietzsche y algún aforismo que yo he creado, que también he participado a mis amigas de la pileta o de la piscina olímpica del campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires, nuestra muy querida Universidad de Buenos Aires. Y mi forma de enfrentar, interpretar, acometer la vida cual tragedia romántica. Aquí nomás me detengo a hacer un sentido saludo, un afectuoso saludo a Gabriel de Lomas de Zamora. Yo todavía no entré en materia, pero de alguna forma sí entré en materia, porque las formas son continentes de contenido. Yo creo que lo esencial es el contenido, pero las formas son continentes de contenido. Entonces, en este despliegue, en este derroche de recursos estilísticos, suele felicitarme o admirar mi buen uso de la lengua castellana y el respeto por el diccionario de la Real Academia Española, esto suele ponderármelo Gabriel de Lomas de Zamora. Y en este sentido, voy a enorgullecerme, dudé un instante, no tomen la parte mala del personaje, tomen la parte buena, de Michael Corleone. Una parte interesante que no la tomo como mala es, me ofende más que me insulten a mí, obviamente que me ofende, es que insulten mi inteligencia, ¿de acuerdo? Mejor un respetuoso silencio o un pedido de disculpas. Pero, ¿por qué hablo de Michael Corleone y de sus inicios? Ya sea, si tomamos a Robert De Niro o a Al Pacino, cualquier pequeño gesto, cualquier pequeño gran favor, mano, gesto de amor, de amistad sincera, de generosidad, siempre procuro o procuraré devolverlo al 150%. Es decir, no me olvido de nadie en el reparto, aún de lo que no tengo, en reconocimiento a la generosidad que me haya sido dispensada. ¿Sí? No se tome esto como una advertencia, en todo caso como una promesa, ¿no es así? Bien, entonces, el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Una vez más, el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Luego les diré cómo pueden buscarnos en Facebook e Instagram. Por lo pronto voy a darles mi número de celular al aire, cosa que hago sin ambages, sin reparos, sin pruritos, sin reservas de ninguna clase. 112-305-3027. 112-305-3027. Doy mi número de celular al aire con una serie de propósitos, múltiples propósitos, aunque no una pléyade, no una constelación, no una miríada de propósitos. Básicamente, se persigue el cometido de ganar amigos, ¿sí?, que pueden hacer críticas constructivas, sugerencias, recomendaciones para enriquecer el programa. Y, por supuesto, yo divulgo mis áreas de experticia para que contraten mis servicios profesionales y en mi proyecto de proyecto empresarial como guía cultural en materia de cuadros argentinos y de música clásica argentina. Entonces, voy a proceder con los primeros saludos y vamos rápido al primer interludio, intervalo o intermezzo musical. ¿Correcto? Un beso enorme para vos, querida tía Helenice Verdum Gimoes, en Santos y San Pablo, Brasil. Como también a mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, pero sobre todo un gran hombre de negocios, un gran hombre operacional, el primero en orden de mérito o de antigüedad de nuestra camada, Pablo Eduardo Cerveto, y un besito enorme para tu nietito Lucas, Luquita. Bien, y a toda tu familia, y deseando una prontísima recuperación de tu mamá. Recuerdo la última vez, o fue la anteúltima o la antepenúltima vez, que fue la primera vez que la visité en tu presencia, antes de nuestra reincorporación, que me hizo recordar, le llevé unos jazmines, y no sé si tomamos una merienda allí, en tu casa, en los viejos buenos tiempos, las mamás, ¿sí?, de nuestros camaradas, amiguitos del colegio secundario o cadetes de la Escuela Naval Militar o del Colegio Militar de la Nación, eran nuestras mamás postizas. Así también se formaban, ¿no es así?, esas hermandades, esas fraternidades, creo recordar, en los viejos buenos tiempos. Creo que te hice un gran homenaje. Y al doctor Enrique Chaque Azuaga, exalumno de las primeras materias de economía de una carrera convencional, caso testigo, Córdoba y Junín. Luego enumeraré las 5 carreras, en orden decreciente de dificultad de acuerdo al número de materias o asignaturas vinculadas a las matemáticas duras. ¿De acuerdo? Y por esto nadie tiene que ofenderse, porque a veces tienen mayor salida laboral ciertas carreras con menor carga de matemáticas duras. ¿De acuerdo? Yo suelo ser justo y ecuánime. Y soy un buen hombre. Cuando pensaba en lo de Michael Corleone, porque está la contraparte, ¿no? La contrapartida. ¿Qué haré con aquellos que no me beneficiaron? La memoria la tengo propia de un hombre implacable. Pero soy un hombre que en general muestra conmiseración, o me queda grande esa palabra, misericordia, compasión, si bien esas son atribuciones o potestades de Dios nuestro Señor, ¿correcto? Si bien existe también un nuevo trabajo que se llama La ira de los mansos, y provocar la ira de los mansos es el gran problema. Usted no tenga problema en provocar a los corruptos, a los perversos, a los que tienen mucho poder y tienen privilegios mal habidos. En realidad, de lo que usted debe cuidarse es de provocar la ira de los mansos. Porque la ira de los mansos está escrito en el Antiguo Testamento, es la ira de Dios. Y para aquellos desprevenidos que no saben lo que es la ira de Dios es mandarte las 7 plagas de Egipto. Ergo, no es moco de pavo. ¿Correcto? O 40 años, el pueblo elegido por Dios le fue infiel, fue castigado con un peregrinar, vagar 40 años por el desierto. No sé si estamos claros. Sobre esto bromeamos siempre con Ricardo. Are we clear? Sir, yes, sir. Crystal, sir. Entonces, luego, un abrazo enorme para el doctor Alejandro González Escudero y para el doctor Hugo Spettel. Música, por favor. Muy bien, qué exacta la coordinación. Sí, ya tenemos por lo menos 500 programas, pero este entendimiento con Ricardo creo que ya se producía al programa 250 o al programa 300. El doctor Alejandro González Escudero es mi principal sponsor histórico. Él es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad, de la cual yo soy su economista jefe honorario. Hacemos muchas cosas. Pronosticamos, predecimos, vaticinamos las principales variables de la macro argentina, es decir, somos pronosticadores REM, relevamiento de expectativas de mercado, para el Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina. Nosotros pronosticamos cuenta corriente de la balanza de pagos. Pronosticamos cuenta corriente de la balanza de pagos en términos de el Producto Bruto Interno Efectivo. También estimamos el potencial. Luego les diré cuál es la diferencia entre el potencial y el PBI efectivo, ya sea en términos nominales, es decir, a valores corrientes, o bien en términos reales, es decir, referido a un índice de precios de año base. Por ejemplo, el PBI real de la Argentina 2023, el PBI real de la Argentina 2024, referido a un índice de precios de mercado año base, ¿correcto? 2004. Antes, 1993. Antes, la base era 1986, antes 1970. Ahora sí estamos dictando contenidos duros, si ustedes me permiten. O se habla de variables blandas, ¿correcto? Que debemos adquirir los economistas duros, ¿correcto? Ahora bien, la cuenta corriente en términos del producto, ¿sí? Puede decirnos cosas, pero la cuenta corriente en términos de el stock de deuda puede decirnos algo más. Pero aún puede decirnos algo más la cuenta corriente, es decir, el saldo de Expo de bienes y servicios menos Impo de bienes y servicios, en términos de los compromisos de deuda de cada año, los compromisos de amortización de préstamos y servicios de renta de intereses, ¿de acuerdo? De aquí al 2027, de aquí al 2027, disculpen, casi cometo un balbuceo con mi voz. De aquí al 2027 hay compromisos del orden de algo más de 65 mil millones de dólares, ¿correcto? Muy bien, y tenemos a esta altura un superávit primario de Tesorería General de la Nación de 1,7, ¿correcto? Respecto del PBI. En el equilibrio debería igualarse con el superávit de cuenta corriente, ¿sí? En cualquier caso, debo aclarar, en este momento, el saldo favorable de cuenta corriente tiene que ver con la hiperrecesión, de la cual se ha tocado piso. Ahora estamos discutiendo a qué velocidad se sale, los analistas, ¿sí? O es U o comienza muy levemente. Pero yo le aconsejo a todos mis colegas, sobre todo a los políticos, no hablen de brotes verdes ni de segundo semestre, ¿correcto? Porque eso perjudica la cancha, ¿de acuerdo? Llama a los idus de marzo, ¿sí? El punto es que aparentemente ya no cae más la economía. Ahora tenemos que ver. 2023, el PBI real a precios de 2004 cayó 1,6. Los grandes esfuerzos de Massa tuvieron que ver con evitar una caída más drástica, pero llevándonos a un 211% de inflación anual. Si bien también hay una responsabilidad de Javier en diciembre del 23 por esa devaluación de casi el 130%. Devaluación nominal, ¿de acuerdo? De 3,95 a 8,30 pesos por unidad. ¿De acuerdo? Y para este año estamos viendo una caída del 4% en el PBI real, PBI real efectivo. ¿Sí? ¿Qué otras cosas vemos? La estructura de tasas de interés, la yield curve, la curva de rendimientos, estimaciones sobre los tipos de cambio y sobre las tasas de inflación. Eso hacemos, 11-2-305-30-27. Ya que hablé del PBI efectivo versus el PBI real, es muy sencillo. ¿Qué es el PBI efectivo en pesos, dólares, euros, en términos nominales o corrientes, o en términos reales o a precios constantes de año base? Uno está refiriendo lo que efectivamente se produjo con la cantidad de mano de obra efectivamente empleada o utilizada y la infraestructura de capital efectivamente utilizada. ¿Qué es el PBI potencial? ¿De acuerdo? Podríamos también hablar del Producto Bruto Nacional, pero es otra cuestión. El Producto Bruto Interno, ¿sí?, elimina lo que es ingreso neto de factores del exterior, ya sea en menos o en más. El PBI potencial significa cuánto podría o hubiera producido la Argentina, ¿sí?, si toda la mano de obra, si toda la población económicamente activa hubiera estado efectivamente, perdón, si toda la población económicamente activa hubiera estado efectivamente empleada, correcto, sepan que nosotros tenemos entre un 28 y un 29% de tasa de presión laboral. O sea, no alcanza el 7.7% de desempleo sobre la población económicamente activa. Lo que hay que calcular es es el índice de presión laboral que representa por lo menos 4 millones de personas. ¿Estamos claros con eso? Entonces, el potencial es cuánto produciría la Argentina en miles de millones de pesos, dólares, euros, si todo el capital disponible y toda la mano de obra estuvieran eficaz, eficientemente y a plena capacidad empleadas. Espero que estemos claros con eso. Un fuerte abrazo para el doctor Hugo Spettel, protector, mecenas, consejero, por momentos auspiciante. Nunca me voy a olvidar de vos, porque sos generoso a partir de tu pobreza, frente a quienes, a ricos que se les cae, ¿sí?, se les pianta un lacrimón por las migas que se caen de sus mesas. Y de esto habla mucho la Biblia. Bien, hay tantas cosas para decirles hoy. Los claroscuros del modelo económico por Marcos Buscaglia. Entonces querría introducir un par de oraciones. La caída del nivel de actividad fue brutal, pero ya quedó atrás. La pregunta ahora es sobre la velocidad a la que se dará la recuperación. Todavía poco se entiende en el nuevo esquema monetario, a la vez que la política de intervención tampoco es entendida por muchos. ¿Sí? Me interesa mucho lo que dice Javier Ortiz Batalla, estoy hablando de La Nación Económica del domingo. Ha habido sucesivos cambios en los anuncios de política monetaria, eso yo lo he dicho varias veces en mis sucesivos programas. Una incógnita del Clarín Económico, ¿hacer volar todo o mejorar lo que hay? Distintas formas de impulsar el crecimiento, bonos en dólares y empresas energéticas, las vías de inversión del segundo semestre. Igual quiero contarles algo, queridos chicos, el declive del imperialismo americano. Petróleo, gas, litio, convencionales, no convencionales, tienen sus propios regímenes. Tienen menos efecto impulsor, multiplicador sobre la actividad económica doméstica. Tiene más efecto multiplicador los booms de soja o aceite de soja, ¿sí?, o de girasol o aceite de girasol. Uno en el corto plazo ya ve la nueva 4x4 en el pueblo y una nueva mansión. Los regímenes de petróleo, gas, minería tienen su propio régimen, ¿sí?, con lo cual uno puede registrar cuantiosas desembolsos en materia de inversiones, pero el efecto impulsor es de una dimensión relativamente menor, ¿sí? Bien, te pido, Ricardo, si sos tan amable, más música. Muchas gracias, Ricardo. Por favor, te voy a pedir Jesús Quintero, el perro verde.
Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, un poquito más.
Coños, viva España. Y en este sentido voy a recordar a Borges hablando del coraje español, y de pronto también me acuerdo de La Milonga del Trovador, La Milonga del Trovador, cantada por Jairo sobre fines del 83, principios del 84. Qué feliz era en mi hogar y cuán feliz hacía yo a mis padres. Soy de una tierra hermosa de América del Sur, en mezcla gaucha de indio con español. ¿Qué decía Borges? Contaba con Bioy Casares que un empleado público que limpiaba las calles, se le acerca un adelantado de una, digamos, una marcha que iba a presidir el generalísimo Franco, y le dice: sálgase rápidamente de aquí, termine su tarea, que va a pasar por aquí el generalísimo Franco. Y este hombre le dice: me importa poco quién pase, no sé si dijo, si Napoleón Bonaparte, Jesucristo, quien fuere, yo hasta que no termine mi trabajo no me voy a retirar de aquí. Cuenta la leyenda que no perdió la vida, no lo fueron a buscar, no lo fueron a ejecutar o a fusilar. Y decía Borges: este es el coraje español. El mismo coraje de aquel que cuidaba, sí, de aquel soldado suboficial, u oficial subalterno que cuidaba explosivos en el Plumerillo, ¿no es así? En Mendoza se presentó San Martín, no de la forma en que tenía que estar presentado, no recuerdo si con botas, con espuelas, sin espuelas, qué sé yo, y dijo: soy el general San Martín. No sé qué le contestó. Podés ser Napoleón Bonaparte, la Madre Teresa de Calcuta, la Virgen María, pero la orden es que usted, así como está, no pasa. ¿Qué cuenta la leyenda? Es que ese hombre recibió un ascenso, una distinción, una mayor calificación, porque cumplió la orden, el deber, la misión que excede a los hombres. ¿Sí? Muy bien, le preguntan a Javier Ortiz Batalla por qué cree que... A ver, primero, ¿eso ha sido el mayor mérito que ha tenido el gobierno hasta ahora, es decir, la desinflación? Sí, y otra cosa que creo importante es haber iniciado con Sturzenegger un conjunto de medidas pro competitivas en orden de ganar eficiencia y productividad y de destrabar cuestiones que dificultaban el crecimiento. Junto con eso, los resultados han acompañado. La inflación transita alrededor de o viaja alrededor del 4% mensual, es decir, que proyectada está viajando a una velocidad anual del 60%, según el dato, o sea, del 4% mensual anualizado. Ya he explicado aquí cómo se anualiza, o cómo una tasa de interés nominal anual se efectiviza. Y hemos tenido una recuperación del crédito en términos reales desde mayo, y también de la actividad. Va a depender de algunas cuestiones que esto se afirme o no. Entonces, ¿por qué cree que se apresuraron en bajar la tasa de interés, que ahora la tasa de política monetaria está en 40% nominal anual? La devaluación inicial, que estuvo bien hecha, dice Ortiz Batalla, redujo el déficit cuasi fiscal, es decir, el déficit financiero del Banco Central de la República Argentina. Eso es el déficit cuasi fiscal. Y la tasa de devaluación esperada, lo cual permitió bajar la tasa nominal de las LELIC durante un periodo de tiempo. Pero llegó un momento en el cual las bajas sucesivas de las tasas domésticas de interés quedaron por debajo del ROFEX, es decir, de la tasa de depreciación esperada. En el ROFEX se cotizan los futuros de dólar, en Rosario. Y cuando uno desarbitra estas dos cuestiones, empieza a haber un cambio de portafolio. Pero hay un montón de otras cuestiones positivas para señalar del balance del Banco Central, como no haber reestructurado la deuda. Había muchas cuestiones que eran muy delicadas y que se han ido solucionando con mucha pericia. Otra pregunta, ¿sí? ¿Por qué el gobierno decidió bajar la brecha cambiaria con intervención en el mercado paralelo en vez de volver a subir la tasa de interés de política monetaria? Ahí empiezan algunas diferencias que tengo con el enfoque del Banco Central y del Ministerio de Economía, en el sentido de que ha habido sucesivos cambios en los anuncios de política monetaria. Primero teníamos dolarización y banca a la Simons. Luego tuvimos sustitución de monedas. Después tuvimos crawling peg activo. Y ahora se anunció que además la inflación tiene que converger al 0% mensual y que eso será acompañado o está acompañado con un incremento nulo de la base monetaria. La base monetaria que definíamos nosotros en la materia dinero, crédito y bancos es billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados. Ahí difiero, continúa Ortiz Batalla, porque creo que las condiciones para liberar el mercado cambiario son algo diferentes. Se trata de tener reservas suficientes como para poder afrontar algún problema de expectativas y las medidas de vender dólares o la medida de vender dólares en el contado con liqui conspira contra esta acumulación, ¿sí?, que se torna escasa, ¿sí?, de acuerdo a, digamos, a las políticas que se han llevado a cabo. Entonces, si te parece, Ricardo, ¿puedo pedirte otro espacio musical? ¿Qué música escuchamos hoy? De Sergei Prokofiev, que es el autor que nos ocupa en estos tiempos, de 10 piezas de Cenicienta, opus 97, compuestas en 1942, número 8, Capricho, variación de Kubishika, Allegretto, repito, Capricho, variación de Kubishka, Allegretto capriccioso, número 9, Bourré, Allegro pesante, número 10, Pas de Deux, Adagio, al piano, Boris Berman. Muy bien, entonces vamos a preguntarle a Ricardo cuánto tiempo tengo. 12, muy bien, me queda muy, muy, muy cómodo. Tengo, por ejemplo, distintas formas de impulsar el crecimiento en los Estados Unidos, o bien en la Unión Europea, o bien en China, modelos diferentes. No voy a dejar de hacer en todos mis programas los saludos y enunciar el Pacto de Mayo en términos de lo que se persigue, ideales o utopías que yo comparto. La inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno Efectivo, hoy está en torno al 42-45%. Luego hay que calcular la presión fiscal efectiva para sostener esa proporción de gasto en términos de producto, y por eso la Argentina también está tan endeudada, ¿correcto? Y por eso tenemos el 80% de apalancamiento. Más de 442 mil millones de dólares es el stock, ¿sí?, de deuda a valor residual, deuda soberana. 4, una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. 5, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias, y yo diría las provincias pobres, ejerciendo extorsión sobre el Ejecutivo, en términos de nuestros senadores les votan las leyes, ustedes no nos intervengan, nuestro Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Provincias pobres donde la honorable Cámara, ¿correcto?, el honorable Congreso, tiene diputados y senadores. ¿Cómo sostener eso con PBIs regionales tan pequeños? Y recaudan poco de ingresos brutos. 7, el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. ¿Se entiende lo que es la extorsión? Yo en el Senado te voto las leyes, Poder Ejecutivo, mandame una buena porción de coparticipación de impuestos. 8, una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Creo que no dije el 7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. El RIGI va a servir un montón para eso. 9, una reforma previsional que le dé sostenibilidad y sustentabilidad al sistema y respete a quienes aportaron. No se puede aumentar indiscriminadamente a aquellos que se jubilaron sin aportes, puesto que desfinancian el sistema. Es decir, la necesidad de eficiencia y eficacia en el desenvolvimiento del sistema económico argentino promueve el bienestar social. Eso es justicia, ¿correcto? Lo demás es populismo, buenismo y demagogia. No sé si estamos claros. Y ya les di el ejemplo de que esas jubilaciones por amas de casa, en algunos casos, muchos casos, mujeres de hombres ricos que tenían un ingreso adicional, y esto dicho por una persona que quiero mucho de Republicanos Unidos, dice, esas señoras comenzaron a comprarse en abundancia, sobreabundancia, mejor dicho, cremas caras y perfume francés, ¿de acuerdo? Porque los gobiernos populistas subsidian a ricos y a pobres, ¿correcto? Bien, y por último, 10. La apertura al comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Ven que yo no hago concesiones, ¿sí?, que pegarle, es más fácil pegarle a los débiles, a los pobres, y en eso no hay arrojo, ni coraje, ni valentía. Por lo menos cuando yo era joven, la valentía era agarrársela con el más grandote, si había alguna razón, de la cuadra o del colegio, no con el más pequeñito, ¿correcto? Bien, yo debo mandarle un beso enorme a Braja Waldman, la eximia violinista, mi gran amiga, que estuvo aquí dos o tres veces, directora de la Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, ¿correcto? Dio un concierto el sábado 27 de julio, inscripto en el ciclo de grandes conciertos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ciclo inaugurado en el 94 por mi amigo el maestro Mario Bensecri, bajo cuya batuta canté obras del repertorio sinfónico coral en dicho proscenio, y que estuvo aquí a mi izquierda tres veces. Bien, y acompañó el Coro Club Ciudad de Buenos Aires, bellísimas obras, como ser de Luis Llaneo, obertura para una comedia infantil, de Sergei Rachmaninoff, concierto número 2 para piano y orquesta, opus 18, solista Ciro Rolón, y aquí tienen, sí, All by Myself, ¿se acuerdan? El lento de Eric Carmen, que tiene un intermedio que está tomado del concierto número 2 de Rachmaninoff. When I was young, I didn't need anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. ¿Correcto? Cuando yo era joven, nunca necesité a nadie y hacía el amor tan solo por divertirme, por placer. Estos días ya son aciagos y estoy solo y todo depende de mí. ¿Correcto? Los viejos lentos. ¿Se acuerdan las épocas gloriosas? Rápidos, lentos, rápidos, lentos. Y había que hacer mérito para acceder a los lentos, eventualmente chapar, llevarse un teléfono de una señorita. De Franz Schubert, Sinfonía número 4, Trágica, y luego de Daniel Zucker, Homenaje, Tango, ¿sí? Dedicado por el autor a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional y su directora para conmemorar los 30 años del atentado a la AMIA. Bien, hasta aquí he dicho buena parte de las cosas que quería decir. Los bancos prestan un fenomenal servicio al crecimiento, al endeudarse para prestar, y corren riesgos que hielan la sangre. Ustedes ven que mi discurso a lo que apela permanentemente es a la aristocracia del conocimiento, a la aristocracia del espíritu, a la aristocracia del mérito. El mérito conquistaba logros, ¿de acuerdo? No la ausencia de méritos, y el reconocimiento social al mérito. Jesús Quintero, el perro verde, jamás lo podré entrevistar. Tampoco a mi admirado Hugo Guerrero Martínez. Me queda la esperanza de entrevistar a Jaime Bailey, pero yo no tengo tanta fama. El capitán de navío Rafael Reina, retirado de la Marina de Guerra peruana, compañero egresado ISA, Fraternidad 1983, procuró hacerme un contacto, pero es difícil llegar a las estrellas. Decime, Ricardo, ¿cuánto tiempo tengo? 6 minutos, fantástico, o 6, o entendí 7, o lo que fuera. Bien, 112-305-3027, ¿por qué doy mi teléfono al aire? No, mi teléfono me corregiría el maestro del humor Tangalanga, mi número de teléfono al aire. Macroeconomía y finanzas corporativas. 2. Evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector privado, en el sector real de la economía, y su impacto, el cálculo de su impacto o repercusión socioambiental, trasladando precios de mercado a la neoclásica o a la austríaca hacia valores a la Piero Zaraffa, la producción de mercancías por medio de mercancías, o a la Karl Marx, y viceversa, trasladando valores hacia precios de mercado a la austríaca o a la neoclásica. Bien, y por último, ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. ¿Cuáles son ellos? Los futuros forwards, 1. Número 4, los contratos de permuta o canje financiero o swaps, que están tan de moda. Argentina ha activado tramos del swap concedido. Hemos conseguido que nos concediera el Banco de la República Popular China al Banco Central de la República Argentina. Sí, son over the counter, tailor made, ¿sí? Informales, diseñados a medida de las partes que contratan. Y en el medio que tenemos, contratos de futuros y contratos financieros de opción sobre activos reales subyacentes o sobre activos financieros o cambiarios subyacentes. Todas y cada una de sus partes son determinadas, establecidas por el stock market, por el mercado de valores de referencia donde cotizan estos instrumentos o activos financieros de inversión de riesgo. ¿De acuerdo? Son formales, son bursátiles. La Cámara de Clearing y Compensación diseña el contrato, ¿sí? Como también puedo llevarlas, bueno, a las gringas, bueno, o grupos de gringos y gringas, a los museos donde se expone cada Berni, cada Soldi, cada Spilimbergo, ¿correcto? Cada De la Cárcova, cada Jules Solar, cada Petoruti, ¿sí? O los masterpieces, ya no de los museos, sino de las salas de concierto donde se exponen, donde se ejecutan Julián Aguirre, Carlos Bastavino, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla, los hermanos Castro, Luis Llaneo, la música de los próceres argentinos, 11-2-305-30-27. Bien, los saludos, tantos saludos, tantos y tantos saludos. A la doctora Neil, terapista en Oppenheim, Alemania, bella rubia de ojos claros que baila bonito el tango. A Claudia Prandl, gran profesional y organizadora de milongas y bailarina en Berlín, Alemania, y a su pareja Klaus, grandes amigos, grandes personas. A Sabina, bellísima bailarina alemana de Berlín que viaja por todo el mundo, experta en fraudes bancarios. La doctora Enil de Guerra, de Porto Alegre, Brasil, cirujana oncológica, bella y distinguida dama, gran bailarina, al igual que su amiga, la psicóloga Ana Tofani, de Porto Alegre, Brasil, distinguidas, mujeres con clase, bellas, grandes bailarinas, ahora ella está en un congreso en Río. A todos los militantes liberales y republicanos de Comuna 2, Comuna 14, haciendo foco en Alicia Lagomarsino, Paulo Vitaver, Guillermo Rucci, Guillermo Smith, sí, Jorge San Martino, al profesor José Pío Salas, gran entrenador, gran preparador físico, a todo el coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciendo foco en nuestro señor director Claudio Messina. Hoy dimos un conciertazo en el Palacio de la Legislatura. A la doctora Judith Herzriken, la nieta de mi profesor de piano de mi adolescencia, Enrique Muné, a todos los egresados de la fraternidad ISA 1983, haciendo foco en Juan Cruz Gorsch, fotógrafo profesional, José Lavalle, empresario de noble corazón, el doctor abogado exitosísimo, juriconsulto, ¿sí?, que hizo carrera en la Procuraduría General del Tesoro y de la Nación, Cristian de Lepiane, bellas damas sensibles, filósofas y literatas, Itatí Roleri, Lía Bachmann. Bien, a Carla, la economista, bailarina de tango, bellísima mujer italiana de Venecia con un MBA. A Patricia Nancora, experta en finanzas y economía, empresaria ella. A Patricia Paz, docente, mujer sensible, que me concedió las más bellas palabras y cumplidos verosímiles. Sos un hombre de las palabras, sí, un oficial de comunicaciones del ejército argentino, del arma de comunicaciones. Un escritor, un erudito, ¿y qué me queda por decir? Besos, cariños, abrazos y bendiciones para todos los integrantes del distinguido, refinado grupo de especialistas, pensadores, intelectuales, médicos, abogados, filósofos, economistas, antropólogos. Un aplauso para el asador organizado por mi amigo el doctor Gustavo Domingo, con quien estamos escribiendo un trabajo de macro y finanzas de largo aliento. Allí tengo también otro gran amigo, el ingeniero, doctor en economía y doctor en finanzas, Alex Daciano. El doctor Fernando Andrade, licenciado en economía y licenciado en administración de empresas por la Universidad Católica Argentina. También tengo a mi distinguido amigo, el refinado doctor Horacio Marengo, como también a Guillermo y tantos otros amigos, el doctor Mariano Gabriel Peraca, a todos ellos, muchas gracias por convocarme a los Spaces y debatir con Kachanowski, debatir con Echevarne, con representantes libertarios, y gracias también a la doctora Meriem Zebrail Vera. Que honramos la memoria de Enrique Yo, ¿sí? Venerable siervo de Dios, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, insoslayables, ineluctables, inevitables para la consecución de un fin o un rol social. Rol social. Buenas noches, los quiero, bendiciones.
Seguimos.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Caldén Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Marisa Perelo Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, que experimenta con diferentes materiales desde 1995. Comenzó a formarse en pintura decorativa en madera para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en el Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo. Entre sus maestros se destacan Gabriel Chamorro y Agostina Maure. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. En sus propias palabras, de niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sienten inspiradas por ellas. Marisa Perelo Villalonga, celular 11-40-51-41-81. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.